Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora esta es la lección sobre las marcas de contexto, ¿de acuerdo? Las marcas de contexto son todos aquellos detalles que definen la relación entre el paciente y el terapeuta, ¿vale? Si las marcas de contexto no están claras, la sensación que tiene el cliente o el paciente, o bueno, como le quieras llamar, es de confusión y de incertidumbre. Entonces, esto, las marcas de contexto, es lo primero que tú tienes que tener claro y que le tienes que transmitir a la otra persona para evitar abandonos y, sobre todo, para que no se produzcan confusiones con los límites de la terapia. Es decir, los pacientes tienen que saber lo que pueden esperar de nosotras y lo que se espera de ellos que hagan, ¿vale? Porque si tú no marcas las pautas claramente, pues el paciente las va a marcar, ¿vale? De manera implícita o de manera explícita. Entonces es mejor llegar a un acuerdo antes de empezar la terapia, y de verdad que se evitan muchos de los problemas posteriores, en la terapia, en la tercera, cuarta, quinta sesión, muchos de los problemas que a veces me plantean las personas que vienen a supervisión. Hay algunos que se hubieran evitado teniendo unas marcas de contexto claras desde el principio, ¿vale? Que vamos a ir viendo, ¿vale? Todo esto. Bien, hay marcas de contexto implícitas o marcas explícitas, ¿no? Las implícitas es como, pues, el mobiliario, ¿no? La mesa, ¿cómo es? Redonda, cuadrada, no hay mesa. Bueno, todo esto marca una distancia, marca cómo va a ser, se va a desarrollar, si hay un sofá, si son sillas, dónde nos sentamos. La propia consulta, la propia decoración, ¿no? Si es una decoración de IKEA, si es una decoración más de alto standing, si es una decoración de muebles reciclados, ¿vale? Bueno, pues esto también marca el contexto, marca de qué nos podemos esperar, marca de. Mira, una vez una anécdota que hubo una paciente que dijo que le habíamos gustado, que fue entrar en la consulta y se sintió cómoda, ¿no? Porque nos dijo literalmente, no, porque no sois este típico centro pijo que tiene todo blanquito y todo no sé qué, ¿no? Y entonces, como no, pues eso fue algo implícito, nosotros no lo controlamos, nosotros hacemos la estancia como nos gusta a nosotras, pero transmite un mensaje, ¿no? La bata, bata sí, bata no, ¿qué tipo de ropa llevas puesta? Si abrimos nosotras la puerta o tenemos una administrativa. Todo esto son marcas de contexto, ¿vale? Pero son cuestiones que yo os diría que no rayéis mucho la cabeza porque tenéis que tomar una decisión y que haced lo que os haga sentir más cómodas, ¿vale? Porque al final, si tú estás cómoda, también vas a transmitir esa comodidad al paciente. Entonces, bueno, este paciente que fue una anécdota, que dijo, ah, pues me sentí muy bien, bueno, pues habrá otros que a lo mejor no se sienten tan bien, pero no podemos contentar a todo el mundo. Entonces, todas estas para mí son cuestiones menores. En el sentido de que no hay que pensar tanto en el paciente, creo yo, sino más en cómo os tenéis que sentir vosotros. Entonces habrá gente que le guste más ir con bata, hay gente que prefiere que no ir con bata, hay gente que prefiere tener una mesa redonda para poder escribir, hay gente que prefiere tener un sofá y un par de sillas, lo que sea, ¿vale? La idea para nosotros, pues si te quieres orientar, nosotros cuando pensamos en esto, en la decoración, mobiliario, bueno, la ropa, nosotros no llevamos bata, vamos con, pues, ropa de calle normal. La idea es que un poco que se sientan al entrar en la consulta, que se sientan como en casa, ¿no? Es decir, que sea un ambiente cómodo, pero al mismo tiempo diferente, que no sea tan casa, ¿no? Es una cosa a medio camino entre una clínica y una casa, ¿vale? Bien, ya digo, en esto no me voy a detener porque entiendo que va un poco al gusto de cada uno y de la moda incluso, ¿vale? Así que yo te digo, no pierdas mucho el tiempo en esto, haz lo que tú creas que te sientes, vas a sentir más cómoda y si no lo sabes, pues vete probando y ya está. Bien, pero ¿qué pasa con las marcas de contexto explícitas, ¿no? Que son las que tú vas a contar, ¿no? Son sobre todo, pues, el discurso de principio de sesión, ¿no? Que ahora te voy a contar en qué consiste, cómo lo hacemos nosotras. ¿Qué pasa con las llamadas, los WhatsApp, los correos electrónicos? ¿Cómo se puede comunicar el paciente conmigo fuera del contexto de la terapia, ¿no? Esto sí que hay que marcarlo, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar y qué es lo que me puede comunicar fuera del contexto? Bien, vamos paso a paso. Vamos primero con el discurso de principio de sesión. Mira, nosotras, bueno, pues llevamos muchos años y ya yo ya tengo automatizado un discurso para un poco para que todas las personas reciban la misma información, ¿vale? Todas las personas que acuden a consulta. Yo en este apartado lo he analizado, ¿vale? Me he dicho, bueno, ¿qué es lo que yo digo? Y lo he dividido en cuatro partes, ¿vale? Bueno, pues cuatro cosas importantes de las que tienes que decir, ¿no? Para que, no es para que digas lo mismo que yo, porque evidentemente igual no trabajas de la misma manera que yo, pero sí para que expliques cómo es tu manera de trabajar, ¿vale? No es necesario decirlas por orden, por este orden, ¿vale? Es decir, yo las voy a poner aquí un orden pues, que he elegido a mí, pero bueno, tienes que elaborar el discurso con el que te sientas más cómoda y sí es importante que se hagan explícitos estos puntos, ¿vale? Da igual el orden, pero sí que estén, ¿vale? Los puntos son quiénes somos y cómo trabajamos, el tema de la confidencialidad, la frecuencia y la duración de las sesiones y los honorarios, ¿vale? Es importante que todas estas cuestiones, pues que tú las cuentes y las hagas explícitas antes de iniciar la terapia, ¿no? Y aunque parezca mucha información, porque ahora te voy a explicar así un poco paso a paso, en realidad no son más de 3 minutos, ¿vale? Lo que tardamos en explicar todo esto, ¿no? Y además aprovechamos esta fase de las marcas de contexto, pues para conocer las personas de los nombres de todos los que acuden a consulta, porque a veces a lo mejor solo conocemos el primero que fue el que pidió cita, pero igual viene acompañada de otras personas, pues les preguntamos el nombre, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahora os voy a poner el ejemplo de cómo lo hacemos nosotras para que tú lo puedas adaptar o lo puedas cambiar o para que por lo menos tengas una idea de cómo uno se presenta, ¿no? Y bueno, eso. Lo que sí es importante es que se toquen estos cuatro puntos, ¿vale? Quiénes somos, cómo trabajamos, la confidencialidad, la frecuencia y la duración de las sesiones y los honorarios. Bien. Bueno, en el quiénes somos y cómo trabajamos. Yo lo que digo, me presento. Hola, me llamo Cristina, soy la psicóloga que te va a atender. Vosotros sois fulanito, menganita, los que sea. Y les digo, bueno, yo no sé si habéis ido alguna vez a un psicólogo o no, o es la primera vez, pero lo que quiero contaros primero es cómo trabajamos nosotras, ¿no? Entonces entonces les digo, ¿no? Aunque me veis a mí sola en consulta, en realidad yo trabajo en equipo. Mi compañera, que es psicóloga también, pues nos está viendo y escuchando a través de esta cámara, ¿no? Señalo la cámara que tenemos, por un circuito cerrado de televisión. La cámara no graba absolutamente nada, solo transmite la imagen y el sonido. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué trabajamos en equipo? Porque de esta manera somos mucho más eficaces y de esta manera, esto lo que quiere decir es que tenéis que venir menos veces por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por un lado, me puedo concentrar al 100% en la conversación sin tener que estar tomando notas, que de eso se encargan mis compañeras, y luego, por otro lado, ellas desde fuera pueden ver cosas que a lo mejor a mí se me están escapando. Entonces, lo que va a ocurrir en la sesión, que va a durar más o menos una hora, vamos a estar hablando nosotros tres, cuatro, los que sean, o nosotros dos, pero al final de la sesión yo hago una pausa, me reúno con mis compañeras y luego te cuento cómo te podemos ayudar, ¿vale? Bueno, como ves, ya estaría más o menos, ¿no? En esta parte me presento, digo la profesión, que es algo lo que nos obliga al código deontológico, y esto parece muy absurdo, pero muchas veces, sobre todo en el ámbito público, he visto pues a lo mejor a enfermeras que no se presentan como enfermeras, o el médico, el residente y tal, hay que decir quiénes sois, ¿vale? Hay que decir quiénes sois. Si sois residente de psicología, decís que sois residente de psicología. Si eres psicólogo, si eres neuropsicólogo, da igual. Decir cuál es la profesión con la que estáis trabajando, ¿vale? Bueno, también esto, explico mi manera de trabajar, que es en equipo, e intento ser lo más clara posible diciendo, bueno, pues el por qué trabajo en equipo, ¿no? Si tú no trabajas en equipo y trabajas tú sola, pues le dices, bueno, y pues va a haber una conversación, etcétera, 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 ¿no? Bien, vamos con el siguiente punto, la confidencialidad. Les digo, como dije, la cámara no graba y todo lo que digáis aquí no sale de consulta, ¿no? Es decir, la confidencialidad vale tanto para mí como para mis compañeras. De todas formas, yo aquí añado una cosa, ¿vale? Que ya voy marcando un poquito la línea de la terapia. Les digo, de todas formas, el objetivo principal de esta reunión y de las siguientes no es que saquéis toda la información posible ni que volquéis aquí todos los trapos sucios, sino que salgáis, que estéis a gusto y que salgáis de aquí con la sensación de, bueno, ha sido buena idea venir, no he hablado de más, no he dicho cosas que no quería decir, etcétera. Este es el objetivo de la sesión, que salgáis a gusto de ella, ¿no? Así que si hay algo que yo pregunte y no queréis contestar, pues no tenéis que hacerlo. Es más, incluso, pues yo entiendo que a veces da un poquito de apuro el decir, mira, de esto no quiero hablar. Entonces, si os da apuro, pues mira, me podéis cambiar sutilmente de tema o incluso me podéis contar una pequeña mentira para salir del paso, ¿vale? Si más adelante, cuando tengas más confianza conmigo, te apetece decir, oye, ¿sabes lo que te conté en la primera sesión? Pues es mentira, ¿vale? No pasaría nada. Nosotros te podemos ayudar con la información que nosotros nos... con la información que tú nos quieras aportar. Bien, esta parte de la mentira es cierto que no la decimos siempre, solo la ponemos, esto es un poco a ojo, ¿vale? Hay gente que la dice siempre, ¿vale? Por defecto y está bien. Al principio la decíamos, yo ahora pues a veces lo veo así un poco, bueno, que es un poco de más, pero hay casos en los que vemos que puede haber alguien un poco reticente, pues por ejemplo un adolescente o una terapia de pareja. Sí que la suelo decir, ¿vale? Sobre todo recalco, y si no lo dices no pasa nada, pero recalco que no tienen por qué contarme toda la verdad si no quieren, ni tienen por qué responder a nada que no quieran responder, ¿vale? Y como ves, esto de las marcas de contexto, esto de la mentira, realmente es un poco terapéutico, ¿vale? Porque por un lado le damos permiso para mentir o para no contestar, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, pues muchas veces nos lo ganamos así porque los padres venían empeñados en que lo tenían que contar todo y que ya verás, etcétera, etcétera. También podemos poner, esto también, lo de la mentira, puede tener un toque de humor, puede servir para relajar el ambiente y entonces, bueno, sabemos que si el paciente se ríe en terapia, pues hay medio camino andado en cuanto a alianza terapéutica, en cuanto a objetivos, en cuanto a atención que nos van a prestar. ¿Vale? Entonces, bueno, se pueden hacer así estos pequeños tanteos, ¿no? Vale. También, de acuerdo con la confidencialidad, si hay menores, es la terapia familiar con adolescentes o con los padres, explico también los límites de la confidencialidad, ¿vale? Es decir, que si hay con un menor que se me está diciendo que les están cometiendo un delito porque hay un maltrato o porque él va a cometer un delito o estas cosas, bueno, pues yo, eso es el límite de la confidencialidad, ¿vale? Esto es lo que nos obliga la ley, ¿no? También puedes explicar qué ocurre con las llamadas, que si tus padres me llaman, no me llaman, yo qué información les voy a dar, qué información no les voy a dar, ¿vale? En una terapia de pareja lo mismo, ¿no? Si la mujer me llama a espaldas del marido, ¿cuál es mi postura? ¿Vale? Todo eso también lo explico en este apartado, ¿vale? Bien, en cuanto a la frecuencia y la duración de las sesiones, nosotros ya decimos, la duración de la sesión es más o menos de una hora, es cuando digo, ¿no? Más o menos una hora, hago una pausa, luego vuelvo, etcétera, ¿no? Y la frecuencia pues suele variar, ¿no? Esto normalmente citamos cada 15 días, esto es algo nuestro, pero esto es algo de lo que podemos hablar al terminar la sesión, ¿no? Bien, en esta parte pues comenzamos a poner un poco el peso de la sesión en los pacientes, ¿no? Van a ser ellos los que decidan la frecuencia de las sesiones, ¿vale? Nosotras siempre decimos, hombre, pues así a ojo, pues cada 15 días y tal, pero si tú necesitas más o menos frecuencia, nos podemos adaptar, ¿no? Es decir, nosotros ayudamos, pero la última palabra sobre lo que es mejor la tienen ellos, ¿de acuerdo? Bueno, los honorarios, en cuanto a los honorarios, esta primera sesión tiene un coste de tantos euros y las siguientes son a tanto. Esto de los honorarios yo no lo suelo decir en la primera sesión porque lo decimos en la página web o en la llamada de teléfono, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos parece así como que es más rápido para que la gente vaya preparada, porque también nos parece un poco apurado que vengan a la primera sesión, que hayan cogido cita y que no sepan cuál es el coste, ¿no?, de la sesión. Entonces esto sí que lo decimos en la llamada telefónica, ¿no? Pero bueno, que es obligatorio decir cuánto vas a cobrar, ¿vale? No puedes hacerlo a posteriori, es algo que te obliga el código deontológico, ¿no? Lo que digo, nosotras lo resolvemos en vez de la sesión, pues lo resolvemos en la propia web o en la llamada. Entonces, pues aquí lo omitimos, pero en cualquier caso, los pacientes tienen que aceptar la tarifa antes de continuar, ¿no? Bien, y cuando decimos todo esto, también es importante asegurarse, pues eso, de que no tienen ninguna duda y de que pueden preguntar más adelante si luego les surge alguna, ¿vale? Si lo hacemos bien, esto que ya digo que ha durado 2 o 3 minutos, Bueno, pues habremos conseguido que las personas que acuden a consulta se sientan cómodas porque saben qué es lo que se espera de ellos, saben que no tienen por qué responder a nada que no puedan responder, que la sesión va a durar más o menos una hora y que, bueno, que van a recibir preguntas por nuestra parte, ¿no? Y si tienen alguna duda, bueno, pues que les podemos ayudar a resolverla. Una vez que nos hemos asegurado de que todo el mundo tiene las cosas claras, pues les damos el modelo de consentimiento informado que tengamos, ¿vale? Y lo firman, ¿no? Y con esto, pues terminaríamos la parte del discurso de primera sesión, ¿no? Hay psicólogas, yo os lo lanzo como idea, yo no lo he hecho nunca, pero bueno, lo que igual les va bien, que lo que hacen además es aportar una especie de dossier de unas páginas, ¿vale? 2-3 páginas, con todo esto resumido. Y además aportan también información sobre el marco teórico, ¿no? Desde el que trabajan. Esto, bueno, yo cuando lo escuché me parece una idea muy interesante porque refuerza mucho el vínculo. Así que a pesar de que esto yo no lo he hecho nunca porque también mi marco teórico pues a lo mejor varía según... O sea, sí que tengo uno básico, pero me puedo amoldar y entonces a lo mejor me resultaría complicado hacer uno estándar, ¿no? Pero bueno, me parece interesante comentarlo por si tú tienes una manera de trabajar más estructurada, pues a lo mejor el aportar este pequeño dossier pues ayuda a tener más información a tus pacientes, ¿vale? Yo lo que entiendo es que sí que te aconsejaría que no debe ser muy extenso, es decir, no hagas una tesis, ¿no?, sobre el marco teórico desde el que trabajas, y que tiene que tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse bastante a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que si yo digo ahí que trabajo desde el modelo de terapia breve centrado en soluciones y que el foco de la terapia pues es más el futuro o el presente y no el pasado, pues a mí, por ejemplo, me quedaría un poco rígido porque a lo mejor una persona quiere y necesita hablar de su pasado para poder seguir adelante y al leer eso igual piensa que esa terapia no va con ella y abandona. Así que yo siempre añadiría, ¿vale?, que lo más importante son las preferencias de los consultantes o de los pacientes, clientes, como lo queráis llamar, y que tratarás de adaptarte a ellas lo máximo posible. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, esto es cuanto al discurso, ¿vale? Que ya viste que no he explicado mucho el límite de las sesiones y la confidencialidad y demás. Vamos ahora, ¿qué pasa con la comunicación entre sesiones? ¿Cómo nos pueden comunicar y cómo, vale, establecer los límites, ¿no?, de una manera asertiva, sana, natural y que suene profesional y que no suene borde, ¿no? Yo esta parte la diferencio del discurso de inicio de sesión porque habitualmente lo explico al terminar la primera sesión, ¿vale? Bueno, lo primero que tienes que preguntarte a ti misma, ¿vale?, lo primero que es cómo quieres que sean estas comunicaciones entre sesiones con tus pacientes, ¿no? Te podrán escribir por WhatsApp, te pueden llamar a cualquier hora, pueden escribirte el email, por redes sociales, tu terapia, tus normas, ¿vale? Yo aquí no veo que haya ningún inconveniente siempre y cuando tú te sientas cómoda, ¿no? Y que conste que además pueden cambiar con el tiempo, es decir, si tú dices, buf, no, puedes escribirme al WhatsApp y ves que te abro mal WhatsApp, pues dices, no, pues ahora solo por email, ¿vale? Es decir, se pueden ir cambiando, ¿vale? No pasa nada. Yo aquí te voy a explicar las mías, pero entiende que cada uno pues, tiene una forma de trabajar diferente, ¿no? Yo les digo lo siguiente, que si tienen alguna duda, me pueden llamar o escribir al email. Pero que si me llaman y no les respondo, ¿no?, al momento, pues les devolveré la llamada en cuanto pueda, ¿vale? No es que no les vaya a contestar, sino que me pueden dejar un mensaje en el contestador o yo viendo la llamada perdida siempre devuelvo las llamadas en cuanto tenga un rato, ¿vale? Igual que con el email, muchas veces pues no lo puedo responder al momento, pero en cuanto pueda lo respondo, ¿no? Por norma general esto funciona bien, no hay mayores problemas, pero ¿qué podemos hacer con algunos pacientes que llaman pues casi a diario o que empiezan a enviar audios de WhatsApp o escriben demasiado y empiezas a sentir que invaden tu espacio y que están demasiado enganchados o demasiado, bueno, como que no es sana esta relación, ¿no? Bien, lo primero que tienes que hacer es no agobiarte, ¿de acuerdo? Y sacar un poco la parte más asertiva de ti misma, que yo aquí te voy a explicar unas orientaciones para que lo hagas mejor, ¿vale? Si envían audios de WhatsApp, escúchalos y llamas por teléfono para responderle. No le respondas con audios, porque si no, esto no va a parar nunca, ¿vale? Es decir, es audio más audio, tú le respondes con audio, llámales por teléfono, ¿vale? Que es mucho más inmediato, ¿no? Así hablas con el paciente, con la paciente, y le dices que si necesita algo más, que te llame, ¿no? O que te escriba un email, ya que el WhatsApp pues, no se utiliza con fines terapéuticos, sino para gestión de citas nada más, ¿vale? Esto, si se lo hubieras dicho antes de terminar la sesión, ¿vale? El uso del WhatsApp, pues ya estaría, pero si no, se lo puedes decir allí, ¿vale? Y así lo vas cortando, porque los audios, eso es que puede ser algo eterno, ¿no? Yo aquí lo tengo muy fácil porque yo no tengo WhatsApp en mi teléfono, lo tiene mi compañera, así que si alguien me envía un audio, me escribe por ahí, pues mi compañera le dice que me va a pasar el recado y yo la llamo, le respondo por email, entonces corto eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Pero bueno, esto es una cuestión mía, ¿no? Yo porque evito los audios, evito el WhatsApp, por la sensación de inmediatez y de urgencia, ¿no? Y porque, una, yo no sé hacer terapia por teléfono, yo no sé mandar un audio terapéutico, entonces yo o hablo con la persona directamente o me quedo corta, ¿no? Tampoco sé muy bien qué decir. Pero si tú sabes mandar audios y mandar tal, adelante, establece unas normas, establece un horario en el que tú vas a responder, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo que tú tienes que pensar. Bien, tema llamadas. Yo aquí tengo la norma clara, es que si alguien me llama y puedo responder, respondo. Si no, no. No es un teléfono para urgencias, así que no tengo la obligación de responder. Si tú atiendes urgencias, indícales el horario al que pueden llamar, ¿vale? Yo simplemente les digo que si no puedo atender, pues les devolveré la llamada lo antes posible y listo. ¿Y sabes qué he comprobado con esto? Pues que mucha gente que me llama y le devuelvo la llamada pasados unos 20 minutos o así, me dicen, nada, que ya están mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que me parece a mí un aprendizaje estupendo en determinadas personas porque se dan cuenta de que han podido superar el malestar por sí mismos y experimentan que el síntoma se pasa aunque aparezca o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo no lo hago a propósito, lo de no le voy a contestar al momento, salvo casos muy excepcionales que ya decimos, bueno, pues hay que hacer algún tipo de estrategia, pero norma general es si yo puedo responder, respondo, y si no respondo, pues, o sea, si no puedo responder, pues no respondo. Por supuesto, a veces tengo que hacer excepciones, ¿vale? De decir, bueno, pues voy a hacer la estrategia de no responder o la estrategia de coger pase lo que pase, ¿vale? Pero esto ya serían casos muy particulares. Que serían excepciones, que serían pues uno de cada bastantes pacientes, ¿no? Aquí estamos hablando pues de normas generales, ¿vale? Además, estos son mis normas, ¿no? Pero como no es algo que yo te diga, no, tienes que hacerlo así. No, hay gente que contesta y bueno, si le va bien, pues no tengo nada que objetar, ¿no? Pero yo lo que te invito a que hagas es que pienses cuáles son las normas, que no vayas por la vida sin saber mucho y entonces, ay, es que me está llamando muchas veces, ya, pero tú le dijiste que no te podía llamar o que me está enviando un montón de audios, ya, pero tú le dijiste que no. Claro, pues primero son las normas y luego tú piensas las normas con lo que te estés cómoda y luego se lo transmites, ¿vale? Con los emails, pues un poquito lo mismo. Trato de responder lo antes posible, pero eso sí, sin hacer terapia por email, ¿vale? Igual que tampoco hago terapia por teléfono. Si me preguntan una duda puntual sobre una tarea, que hablamos en sesión, pues les respondo, ¿no? Pero si me cuentan, por ejemplo, una situación que ha ocurrido con su pareja o con sus padres o si he tenido otro ataque de pánico, yo no doy nuevas indicaciones por email. Les digo un, bueno, pues gracias por informar, esto me va a ayudar mucho de cara a la siguiente sesión, o un vaya, siento mucho que te haya pasado esto, si te parece lo hablamos con más calma en la siguiente sesión. O incluso les planteo la posibilidad de adelantar la cita si lo necesitan, ¿no? Y esto en las llamadas también lo hago. Bueno, entonces tú necesitas adelantar la cita y que hablemos con más calma, etcétera, etcétera. Entonces esto, con esto de adelantar la cita yo les estoy ofreciendo una ayuda, pero no les estoy ofreciendo una ayuda por teléfono. No sé si me has entendido. No les estoy ofreciendo una solución por teléfono, no, sino que la solución a la llamada es adelantar la cita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no sé hacer terapia por teléfono y porque yo no sé hacer terapia por email. ¿De acuerdo? Entonces mantengo este lenguaje pues medio neutral de no voy a dar indicaciones y que entonces a veces incluso se lo digo así, si me escribes al email, que sepas que puedes escribirme todas las veces que quieras, pero que yo no te voy a responder algo para trabajar tú, ¿vale? Sino que eso lo vamos a usar de información para trabajar y adelantar trabajo en la siguiente sesión, porque si ya me has contado algo que te ha pasado, pues no perdemos el tiempo, entre comillas, en que me lo cuentes en esa sesión y podemos ponernos directamente, ¿vale? Entonces yo esto lo hago muchas veces, pero eso siempre con la idea de no responder ni hacer terapia ni por email ni por teléfono. Si tú haces terapia por email y por teléfono y se te da muy bien, pues lo dices y lo haces, no hay ningún problema, yo no tengo nada en contra de eso. Pero si a ti dices, es que no sé qué decirle, es que no sé qué tal, es que me ha contado esta movida que me ha pasado, que por email me ha contado una movida tremenda y no sé qué contestarle, pues este discurso de, jo, pues lo siento mucho, si quieres podemos adelantar la cita, pues suele funcionar bastante bien y quedas, vale, y quedas, bueno, como una persona que eres atenta y profesional, ¿vale? En resumen, piensa primero cuáles quieres que sean tus marcas de contexto y luego redacta cómo es las que vas a transmitir a tus pacientes, de palabra, con un dossier, por escrito, en la propia página web, algunas una mezcla de todo, ¿no? Yo no creo que haya marcas mejores ni peores, ¿vale? Porque yo he visto trabajar a muchos psicólogos, cada uno, pues con unas marcas de contexto diferentes, y unas cosas tienen cosas buenas, otras malas, etcétera, ¿vale? No es nada, no creo que haya una norma buena, ¿no? Sino que lo bueno es que tú te sientas cómoda con ellas, ¿no? Y por supuesto, adapta esas normas si ves necesario algún caso, ¿no? No tienen por qué ser todos, esas tienen que tener cierta flexibilidad, ¿vale? Bien, pues con esto terminamos esta lección de las marcas de contexto y ya pasaríamos al siguiente bloque, que sería el de durante la entrevista. ¿Qué hacer durante la entrevista para los primeros pasos en psicoterapia? ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.